ellos. Productos naturales, productos para todos. 40,000 clientes nos probaron y repiten, y repiten, y repiten. Pruébanos, te irá de cine.
Profesor, ¿qué?
Profesor CBD.
Profesor, ¿qué?
Profesor CBD.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Atención, difícil que Bilbao pueda ser sede de la Eurocopa. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. O mucho cambian las cosas en los próximos días.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ahora mismo la situación es que nadie sabe en la Federación Española, no sabe Luis Enrique, por ejemplo, dónde va a jugar España los tres encuentros previstos de la primera fase. Se cae también Dublín.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García.
Consejos, mitos y verdades. Tú pon la radio, que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chándal ya se lo pone Martín Chaqueta.
Todos a ponerse en forma sin excusas. Sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate, porque empezamos.
En Cuídate,
los sábados a las 11,
en Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Rey.
Good morning.
Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Conexión Marca.
Bueno,
Buenos días, previa de clásico y resaca agridulce la que nos dejó anoche la ida de los cuartos de final de la Europa League. El sabor amargo, el del Granada, que cayó 0-2 en casa ante el Manchester United con goles de Rashford y de Bruno Fernández, transformando en el 90 un riguroso penalti de Etequi. Demasiado castigo para los de Diego Martínez, que intentarán la machada el jueves en Old Trafford, el técnico en Movistar.
Nosotros siempre respetamos a los árbitros, lo único que espero que en Old Trafford, si es al revés en el área del Manchester, pues lo piten a favor también. Creo que el resultado es mucho castigo para lo que hemos visto sobre el terreno de juego. El último gol es verdad que duele mucho. Nosotros vamos a competir, vamos a dar el máximo. Hemos disfrutado cómo el equipo ha plantado cara a todo un Manchester United, pese, insisto, a las diferencias astronómicas que hay. Y queda un partido de vuelta y lo vamos a competir al máximo, ¿no? Evidentemente sabemos que es muy difícil.
Y el sabor dulce, el del Villarreal, que ganó 0-1 al Dinamo de Zagreb y sigue invicto en la competición. Marcó antes del descanso Gerard Moreno para acercar al submarino a las semifinales. El internacional lleva ya 24 goles esta temporada.
Al final, para que nosotros podamos rendir a un gran nivel, necesitamos de todos, somos un equipo, todos estamos haciendo pues una gran temporada. Queríamos sacar un buen resultado, creo que lo hemos sacado, creo que hemos hecho un gran partido, pero queda otro de vuelta que va a ser igual de complicado o más, y bueno, trabajaremos para intentar pasar la eliminatoria.
En las otras dos eliminatorias todo abierto, Arsenal 1, Slavia de Praga 1, los goles en el 86 y en el 93, y Ajax 1, Roma 2, remontada de los italianos. Pau López paró un penalti. Los encuentros de vuelta el próximo jueves. Desde hoy todas las miradas ya se centran en el clásico. Mañana a las 9 en Valdebebas, Real Madrid-Barcelona. Ambos entrenan a partir de las 11. Por parte blanca es duda Eden Hazard, por parte culé Gerard Piqué. Un clásico en el que no habrá público y al que los dos equipos llegan en buen momento. Escuchamos a tres protagonistas que pasaron ayer por la sintonía de Radio Marca: Vicente del Bosque, el ex culé Víctor Muñoz y el ex madridista Carlos Santillana.
Nos hemos ido acostumbrando, y a los que nos gusta el fútbol por televisión también, pues disfrutamos como cualquier otro. Pero evidentemente el fútbol es también para asistir con público, y ojalá pronto pues podamos volver a la normalidad.
Muy interesante, porque los dos llegan bien, que los dos llegan en un momento álgido y los dos creo que tienen posibilidades de ganar y de optar por el título con una victoria.
Bueno, yo creo que la inercia ahora mismo en Madrid está con sus altibajos, está creciendo a todos los niveles, está manteniendo muy bien el físico.
Por cierto que Luka Jovic, cedido en el Eintracht de Frankfurt, ha confirmado en el diario Bild que volverá al Madrid a final de temporada. El que gane el clásico dormirá líder a la espera de lo que haga el domingo el Atlético en el Villamarín. Ayer, comida de conjura de la plantilla rojiblanca. La jornada arranca esta noche a las 9 con un duelo directo por la permanencia: Huesca-Elche. Novedades en el caso Cala Diakabi. Contó anoche el partidazo de Cope y Radio Marca que la Liga no encuentra pruebas contra Juan Cala y que hoy mismo comunicará que cierra la investigación. En el peritaje de lectura de labios se encuentran expresiones de Cala Diakabi como mierda, déjame en paz y perdona, no te cabrees, pero no un insulto racista. En la Euroliga, el Real Madrid se mete en los cuartos de final tras ganar en Estambul al Fenerbahce 67-93 en su mejor partido de la temporada. El último de Gabi Deck de blanco, ya que se marcha a la NBA. Pagará su cláusula de rescisión y fichará por los Thunder. Los de Pablo Lasso en el top 8. Objetivo cumplido.
Pues si el día 8 de abril, en septiembre, te dicen que has jugado la final de la Supercopa, la final de la Copa, que has entrado en el playoff de Euroliga, que puedes quedar, pues si sexto o quinto, vamos a ver cómo va todo, hablaría muy bien de estos chicos. Creo que han trabajado muy bien, creo que se han ganado el respeto. Yo me siento muy orgulloso, muy contento hoy.
El Valencia ganó a Baskonia y sigue con opciones de meterse en ese playoff. Necesita que el Zenit pierda uno de los dos partidos que le quedan. Para hoy, Barça-Bayern de Múnich con el regreso de Pau Gasol, que jugará sus primeros minutos. En la NBA, victoria de los Mavericks ante los Bucks con Luka Doncic cerca del triple doble. 27 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Marc Gasol no ha tenido minutos en la derrota de los Lakers. En tenis, Tony Nadal vuelve al circuito. Entrenará a la joven promesa canadiense Félix Auger-Aliassime. Hemos hablado con él en A Diario. ¿Qué pasaría en un duelo con Rafa?
Evidentemente yo soy tío de Rafael Nadal, yo eso se lo dejé claro a él, soy tío de Rafael Nadal, sigo trabajando para él, pero yo quiero que a Félix le vaya todo lo mejor posible, ojalá que en el futuro sea el número uno, pero no que gane a mi sobrino. Yo quiero lo mejor para él, pero yo no dejo de ser tío de Rafael.
Y en golf, Justin Rose, líder tras la primera jornada del Masters de Augusta. John Rahm firmó el par del campo. Olazábal más 3 y Sergio García más 4. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con Gaby Deck, una baja muy difícil de sustituir y que deja muy tocado al Real Madrid. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
Conexión Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
...15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's, actually Geico's.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico, because they help save people money?
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
T4. De lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando yo hice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar.
Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos, no juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Este Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio, así lo pienso yo.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can find somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. Oh, oh, oh. And maybe I would fall in love and waste a little time. If we, I could add somebody in my life. If we, all I need's a little you and I. You and I, the ocean and the sun.
Al Twitter que vais, 10 y 13, 9 y 13 en Canarias. Así da gusto acabar la semana con alegría, con energía, con vitalidad y con mucha interacción, muchos mensajes. 628-26-90-92, nos espera Maldini. Antes, tu opinión, lo que cuenta.
Un saludo al alcalde de Madrid, un saludo a todos. Y nada, deciros que el palenquismo del Real Madrid pues va a ganar al Barcelona, ¿vale? Un saludo muy grande a todos.
Buenos días, Radio Madrid. Hoy, ya quisiera Liverpool haber puesto la resistencia que le puso en mi pucela al Barcelona. Está más cansado el Barcelona por jugar contra un grandísimo Valladolid que el Madrid habiendo jugado con una mediocridad de equipo como fue el Liverpool.
Buenos días, tribu. Paul, cambia de discurso ya, hombre, que ya es un poco cansino. Que se dejó a alguien por aquí, por Estambul, que vino con el Madrid, que el Madrid, que el... Periodismo serio, Paul, que eres muy bueno. Venga.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Varela. Una cosa, el Madrid y el Barça tienen que salir con todo. Con todo lo que tengan, todo lo mejor que tengan. Y porque es el mejor partido del mundo. O sea que nada de guardarse nada. Venga, buen día.
Buenos días, tribu. Pues yo no sé de quién entienda a Zidane, porque muchas veces que nos sorprende. Pero a mí me da que entran en el 11 titular Isco, Marcelo y Valverde. Y descansan Kroos, Modric y Vinicius de partida. Aunque luego salgan los tres para intentar solucionarlo, arreglarlo o mejorar el partido según vaya.
A diario.
Hoy desde Granada, estuvo ayer acompañando al equipo granadinista, currando, bueno, más que acompañando, currando en Movistar. En Vamos, con la presencia del Manchester United en los nuevos Cármenes, quizá demasiado botín se llevó el equipo de Solskjaer, ligeramente superior, a lo mejor el 1-0, puestos a barrer para casa el empate a 1, pero el 0-2 me parece un poco demasiado. Menos mal que la noche la arregló un poquito el Villarreal para el fútbol español y parece que lo tiene encarrilado ante el Dinamo de Zagreb en unos cuartos de final también con aroma de Liga de Campeones. Hola Maldini, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy contigo. Yo creo que a mí me parece que el 0-1 hubiera sido más justo para lo que fue el partido. El 0-2 me parece un poquito exagerado, pero bueno, es lo que hay. Queda para el Granada el orgullo de estar aquí, de jugar un partido de vuelta en el que la verdad que las opciones son pocas, pero bueno, de disfrutarlo, como dijo Soldado después del partido, además.
Sí, señor. Al final, esto es lo que explica el concepto oficio, ¿no? Seguramente, experiencia, sí. Trayectoria.
Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que los primeros 20-25 minutos sí que el United estuvo algo mejor. Consiguió controlar el partido y después del 0-1, pues el partido es bastante bastante igualado. El Granada tuvo momentos de dominio. Me gustó bastante la estrategia del Granada en jugadas a balón parado, pero la verdad que De Gea no terminó de tener que emplearse demasiado. Y el United con el 0-1 estaba muy conforme. Y luego llegó el 0-2 ya en esa jugada bastante dudosa de ese penalti que deja la eliminatoria pues casi casi inaccesible. Pero bueno, ya digo que queda la vuelta en un estadio mítico para el Granada que se ha ganado estar aquí con toda la justicia del mundo.
Bueno, una noche bastante apretada, con goles, pero con marcadores ajustados. Remonta la Roma, las tablas en Londres, el Villarreal yo creo que superior, pero aún así 0-1 que no le invita a la relajación. Va a estar caro el pase a semifinales.
Sí, hombre, la Europa League cuando llega a estos momentos ya hay mucho nivel. A mí me encanta el Slavia Praga, es un equipo que me encanta. Lleva varios años jugando con un fútbol muy muy valiente, un fútbol muy atrevido.
Es su entrenador, ¿no? Uno de los que pusiste en aquella lista de tapados, ¿no? De entrenadores. Exacto. Así de poco foco mediático, pero de mucho nivel.
Exacto, Krzyzewski, sí, es un entrenador que a mí, con todos los equipos del Slavia que he visto, porque claro, cada año se eleva un par de jugadores importantes al Slavia, sigue jugando igual. Yo recuerdo que eliminó al Sevilla una vez de Europa League, que se metió en cuartos de final y ahora está bastante cerca de jugar las semifinales, que serían contra el Villarreal. Si todo es normal, tendremos un Villarreal-Slavia-Praga y un Manchester United-Roma. Eso sería un poco tal y como están las eliminatorias. Así que una final Villarreal-Manchester United, estamos bastante cerca de ella. Ojalá, porque el Villarreal merece jugar una final europea.
Y tanto, ¿no? Y además ante un equipo inglés, ¿no? Porque aquel penalti
sí, sería muy bonita.
Son de esos penaltis malditos, ¿no? El de Jukic y el de Riquelme aquí duele mucho, sí, en el fútbol español.
El de Riquelme, sí, sí, por supuesto que sí. Ese partido que el Villarreal estuvo rozando. Eliminó al Inter, recuerdo, con un gol de Arruabarrena. Y luego en semifinales ese penalti contra el... que hubiera dado paso a la prórroga. El penalti no era clasificarse, era dar paso a la prórroga, pero bueno, aún así estuvo muy cerquita de una final de Champions. Esa fue la final del Arsenal-Barça, la que gana el Barça al Arsenal.
Cierto, cierto. La del gol de Belletti. Bueno, hablando del Barça, hoy la gente espera mucho de Maldini. A propósito, del clásico, de lo que puede ocurrir mañana, de con quién va a jugar unos y otros, de cómo llegan, las rachas, los datos, más o menos sabemos todo, pero hay ahora mismo la incertidumbre, ¿no?, de qué hará con su defensa Ronald Koeman y sobre todo de si rotará o no, de si pensará en exceso en la vuelta en Anfield Zinedine Zidane. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es difícil. Yo creo, primero, el Barça creo que va a jugar como siempre, con la defensa de tres centrales, que le está yendo muy bien últimamente, y con Frenkie de Jong jugando como libre, digamos. O sea, la defensa de tres, claramente. Otra cosa, si vuelve Piqué o no vuelve Piqué, pero la defensa de tres parece clara, porque además creo que Frenkie de Jong, a la hora de sacar la pelota, es muy importante a la hora de controlar un partido como este, ¿no? Por lo demás, no, eso hace varias... Eso, digamos que en el efecto dominó del Barça, hay varios jugadores que se ven beneficiados. Se beneficia mucho Dembélé, porque Dembélé jugando por dentro rinde mejor todavía. Alejándole de la banda se le acerca un poco más al gol, ¿no? Y eso a Dembélé le está funcionando muy bien. Se beneficia Busquets, lógicamente, porque Busquets, teniendo a Frenkie de Jong por detrás, claramente por detrás, está mucho más protegido. Y el Madrid, yo creo que va a ser un partido que va a dominar el Barça en muchas fases, seguramente muchísimas fases del partido. Cuando digo dominar, digo controlar más el balón, el Madrid esperando algo más atrás. Y esas salidas que tiene el Madrid es un equipo que contragolpea muy bien. Teniendo a Busquets, teniendo a De Jong detrás de Busquets, Busquets tiene que correr menos hacia atrás. Entonces el equipo se protege mucho más ante las pérdidas, con lo cual creo que va a jugar con tres centrales y dos carrileros. Por lo demás, bueno, Messi con esa libertad habitual, y yo creo que el Barça llega bien, aunque el último partido ante el Valladolid estuvo bastante flojito, pero el Barça llega bastante bien. Y el Madrid, la única duda es si va a jugar con los tres centrales o no. Yo creo que no va a rotar mucho, es que es verdad que son tres partidos muy exigentes físicamente, pero primero, no está para rotar mucho, porque se ha demostrado que la llamemos unidad B del Madrid, pues está muy lejos de la primera. Entonces es un partido contra el Barça que te juegas media liga, con lo cual yo creo que no va a poder rotar mucho. Quizá lo pague en Anfield, pero no va a rotar mucho. La única duda es si va a jugar con defensa de tres, esta vez sí, metiendo a Mendy de central y colocando a Marcelo de carrilero. Esa es la única duda que tengo.
Caramba, sería pues un cambio, ¿no?, paradigmático también, bastante bastante notable y sensible, teniendo en cuenta el Barça al que debe acoplarse. Es Zidane un entrenador que no tiene ningún tipo de problema, ¿no?, ni de complejo en modificar a su Real Madrid en función un poco del... Antes estaba como mal visto antiguamente, ¿no? Uno tenía que jugar con su personalidad, ¿no?, independientemente de lo que hiciera el rival. Pero a Zidane no le importa darle ese matiz, ¿no?, al Madrid, para entender lo que él mejor acopla, ¿no?, al partido.
Claro, eso es síntoma de buen entrenador, de buen estratega. O sea, muchas veces tienes que adaptarte al rival y saber con el tipo de jugadores que tienes, en algún momento tienes que hacer una cosa distinta, teniendo en cuenta cómo va a jugar el rival. Por ejemplo, la posición de Casemiro. Casemiro es un mediocentro defensivo fabuloso, el mejor del mundo probablemente, pero ante los rivales, digamos, en los que el Madrid es claramente superior, muchas veces vemos a Casemiro bastante adelantándose, bastante cerca del área. Lo vemos bastante, son Casemiro dejando a Kroos la salida y Casemiro yendo más arriba. Bueno, pues yo creo que contra el otro día contra el Liverpool prácticamente no lo hizo, y contra el Barça no lo va a hacer. Se va a quedar más anclado seguramente en su posición de pivote. Y Kroos ayudándole mucho, Modric por delante. Pues yo creo que escalonar ese medio campo es la clave del Madrid. Que Kroos ayude, que Casemiro fije el medio centro, que Kroos realmente sea el que saque la pelota de verdad y el que origine en la base del medio campo el juego, y luego Modric por delante. Lo que pasa es que en un partido que seguramente el Barça va a dominar muchos tramos, va a estar obligado Modric a jugar más atrás. El Madrid es un equipo que hace una cosa muy bien, y lo hizo contra el Liverpool, lo hizo contra el Atalanta, que es con el balón romper la presión del rival. Eso lo hace muy bien el Liverpool. Lo que pasa es que el Barça no es un equipo que presione tan arriba como otros equipos. No es un equipo que vaya tan arriba, es un equipo que va a controlar mucho el juego, pero que no va a ir arriba a la presión muy agresiva.
El Barça, perdona Julio, intentará controlar el juego ante Modric y Toni Kroos.
Sí, pero ya, por supuesto que no es fácil, eso no es fácil, pero yo creo que el Barça en los partidos contra el Madrid normalmente suele controlar el juego. Si el Madrid consigue que el partido sea más de ida y vuelta, tiene mucho más ganado. Yo creo que el Barça con el medio campo que va a sacar probablemente va a intentar controlar el juego. Yo creo que sí, creo que va a pasar eso. Vamos a ver más posesión del Barça. Tampoco creo que sea escandalosamente a favor, porque el Madrid también tiene calidad para controlar, pero creo que vamos a ver más balón del Barça que del Madrid. Y luego el tema Pedri es muy importante. O sea, lógicamente va a jugar con Busquets y Pedri al lado, y Pedri es un jugador que te puede aportar mucho en tres cuartos de campo en ataque, pero que también ayuda mucho en labores defensivas, aunque parezca mentira, pero en labores defensivas, con la lectura del juego que tiene, la lectura defensiva que tiene Pedri al lado de Busquets, es un jugador que se está demostrando que es muy importante para el Barça.
Y tanto que es importante, al punto de que alguno especulaba con que pudiese haber algún tipo de marca individual. Claro, estando Messi tampoco vas a perder un defensa para vigilar a Pedri, con todos los respetos, ¿no? Lo mismo ocurre en el Madrid. Si te centras solo en Kroos, por ejemplo, que el otro día dio una exhibición ante Liverpool, pues dejas a lo mejor más liberado a Karim Benzema y te puede hacer un roto. Lo que sí sea evidente que, como todos los clásicos y como todos los grandes partidos europeos, casi más que los aciertos, es muy importante controlar errores, no regalar al contrario.
Sí, porque aquí un error te penaliza mucho, en este nivel te penaliza mucho. Errores fundamentalmente en la salida de balón. O sea, cuando cometes un error en la salida de balón y recuperar uno de los dos equipos la pelota con el rival saliendo, digamos que la defensa del rival saliendo es cuando te pueden hacer más daño. El Madrid tiene que, y el Barça, tienen que ser muy precisos con la pelota. Por eso es difícil que veamos un partido de mucho vértigo, porque el vértigo implica el error, lógicamente. Cuando juegas muy rápido hay muchas más opciones de equivocarte. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Y con el tema de las marcas individuales, que parece interesante lo que comentas, Raúl, yo creo que es muy difícil que hagamos marcas individuales en un partido así, pero es verdad que el otro día el Liverpool cometió un error muy grave, que es no estar más pendiente de Kroos. O sea, Kroos como lanzador desde atrás es fantástico. Entonces, creo que Kroos tenía demasiado tiempo, sí, y espacio para lanzar esos balones largos.
El
que
pase
lanzó
de gol, no sé, igual está claro, a 5 metros, ¿no? Una camiseta roja más cercana.
Eso no se lo puede permitir el Barça. Lo que pasa es que el Barça, para hacer eso, no marca general, pero esa vigilancia permanente, claro, ¿quién tiene? No es fácil, porque está más atrás. Pedri es el único que puede estar ahí pendiente también, porque Messi eso no lo va a hacer. Entonces es complicado saber quién puede hacer eso, ¿no? Pero bueno, y Dembélé tampoco, lógicamente, ¿no?
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. La verdad que muchas preguntas que van llegando. 628-2690-92, si quieres hablar, si quieres preguntar a Julio Maldonado, Maldini, a propósito del Clásico, o de un fin de semana que en Página de Fútbol Internacional también se presenta apasionante, esa vuelta, ¿no?, entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich.
En fin, partido.
Sí, señor, el desenlace en las grandes ligas, cuando cantará el alerón el City de Guardiola, en fin, que hay muchas cosas que comentar. Antes, te dejó el pasado lunes un mensaje, Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, esto es para ti, Julio.
Estas semanas escuchábamos a Pedrerol con Ibai decir una cosa que ya había dicho en su día, le preguntaban por Maldini, colaborador de este programa también en este horario prime, como tú dices, los viernes, y entonces Pedrerol decía que Maldini no es periodista, que es un analista de fútbol. Se puso un poco ahí a repartir los carnets de periodista. Si Maldini está escuchando esta sección, que sé que a veces la escucha, le diría, sí, oye, Maldini, esto que acabas de escuchar, Panitita, esto sí es periodismo, no lo que haces tú.
Qué grande.
Los huevos.
Sacamos este corte,
por favor, guárdalo.
10 y 16, Chitu, y el viernes será la primera pregunta para Maldini en su,
vale,
en su consultorio.
Un genio, Miguel. Ayer estaba yo comentando el partido del Granada y la verdad es que me puse un poco pesado, lo reconozco, en Movistar con McTominay, y puse un tuit diciendo,
es verdad.
Sospecho que McTominay le está gustando a Maldini.
Te gusta, ¿no? Se confirma que te gusta.
Me gustó, a ver, me gusta McTominay, pero sobre todo ayer me sorprendió más todavía positivamente, porque es un jugador que está bien y me gusta. Pero ayer viéndole en directo le vi un montón de cosas que me parece un jugador importantísimo para el United y bueno, le veremos en la Eurocopa con Escocia.
Hay que reconocer que el fútbol británico, bueno, en este caso escocés, pero los ingleses, ¿no?, sobre todo, que están sacando jóvenes talentos, no sé, ese Mount, por ejemplo, del Chelsea,
sí,
extraordinario,
bueno,
¿no? El mediapunta del Arsenal es formidable, Foden formidable, no sé, ahí hay una nueva hornada que la verdad que es estupenda.
Sí, o Bukayo Saka, por ejemplo, del Arsenal. Sí, Inglaterra está sacando jugadores de tres cuartos de campo hacia arriba, jugadores de mucho nivel y que van a dar mucho de sí en la selección. Otra cosa es, vamos a ver defensivamente cómo se maneja la Eurocopa Inglaterra, pero en cuanto a talento ofensivo tiene mucho de joven, sí.
Venga, más mensajes, consultas que han ido llegando. 628-2690-92, Maldini responde.
Buenos días, Maldini, buenos días, crack.
Hola.
Yo quería preguntarte por el supuesto fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Contando que se hace ese fichaje y que Hazard se recupera, ¿cuál sería la posición ideal para ubicarlos en el campo? Venga, gracias, un saludo.
O sea, tridente, Hazard, Benzema, Mbappé.
Ya me estáis quitando, no, iba a decir que ya me estáis quitando a Benzema, no me quitéis a Benzema. No, es una interesantísima pregunta la de este oyente, porque si juega Benzema, lógicamente Mbappé tendría que jugar a la izquierda. Y esa es la posición de Hazard, que es un poco lo que va a pasar con Vinicius cuando Hazard se recupere, que va a tener ahí un bendito problema, pero el problema al fin y al cabo es Zidane. Con lo cual, los tres juntos, pues meter a Hazard por dentro o buscar la posibilidad de que Benzema juegue un poquito más liberado por detrás de Mbappé, y Mbappé de nueve con Hazard en la izquierda. Ese es el triángulo que podrían hacer, pero no es fácil acoplar a los tres.
No es fácil. Mensajes, 628-2690-92.
Hola, Radio Marca, ¿qué tal? Hola, Maldini. Pues mira, te quería hacer una pregunta hace bastantes años. No sé, creo que era Fiebre Maldini. Hiciste un programa al que fue Maradona. Y fui yo invitado con un amigo al programa y nos hicisteis una foto con Maradona en la que recuerdo con mucho cariño, la verdad. Recuerdo que al final del programa se hizo una foto con nosotros y la anécdota que recuerdo es que cuando se acercó a hacer las fotos había muchas personas argentinas y estuvieron todo el programa que no dejaban casi ni rodarlo. Y se acercó a nosotros Maradona diciéndonos que se iba a hacer una foto con nosotros, se dirigió a todos, pero que se iba a sentar en un sitio determinado, pero que no le tocásemos. Que él se hacía la foto con nosotros encantado, pero que no le tocásemos. Y me gustaría saber si hay alguna posibilidad de recuperar esa foto y me la enviaseis o algo, porque la verdad me haría muchísima ilusión. Muchas gracias.
Bueno, recuerdo perfectamente, no fue Fiebre Maldini, fue un programa que se llama Maracaná, que hicimos cuando fichamos a Maradona para hacer el Mundial de Alemania, de comentar conmigo y con Carlos Mundial de Alemania, y fue un programa que hicimos con el que vino él al plató, digamos con Maracaná especial que presentó Paco González. Y voy a ver si puedo conseguir las fotos o las imágenes, lo puedo intentar, a ver, eso está en la tele, lógicamente, lo que no sé si la foto esa, no sé quién la hizo, no tengo ni idea quién hizo esa foto. El programa lo tenemos, pero la foto no, la verdad que no lo sé.
Bueno, pues la buscaremos, será bonito en cualquier caso, nuestro cariño al oyente por recordarlo, por compartirlo con nosotros y por haber vivido pues esos momentos tan especiales del periodismo español, ¿no? Porque no siempre tiene uno la posibilidad de compartir un campeonato del mundo con una figura de la ascendencia como la que representaba Diego Armando Maradona. Venga, más mensajes antes de cerrar este tiempo con Maldini y su ranking aquí en Radio Marca.
Muy buenas, yo tenía una pregunta para Maldini. ¿En qué jugador rebotará el gol de Vinicius?
De verdad que va. ¿Cómo es la gente? Pues el otro día no rebotó en ninguno. Pues el otro día, es verdad que el segundo es un error de Alisson también, pero es verdad que le pega bien ahí abajo. Y el primero no rebotó en ninguno. De hecho, hizo un control maravilloso el pase de Kroos y luego definió bien. A ver, yo con Vinicius, yo es que creo en Vinicius, lo he dicho siempre. Me parece un jugador con unas posibilidades enormes. Y tampoco le vamos a pedir que meta 30 goles, porque eso no lo va a hacer nunca. Es que no es un goleador, pero creo que puede mejorar sus cifras, y si mejora sus cifras es un jugador completísimo para muchos años en el Madrid.
Sí, sobre todo porque ha demostrado nunca se ha venido abajo, ¿no? Ha tenido ahí un momento así algo de dudas, pero con la cantidad de cosas que hemos dicho y hecho con él y sobre él,
claro.
A lo mejor hubiera tirado la toalla, pero él, sin embargo, ha seguido ahí perseverando, y a ver si es capaz de romper de forma definitiva. Venga, más mensajes, 628-26-90-92.
Aupa, Julio.
Aupa.
Bueno, mi pregunta es, estamos viendo a Militao que está dando buen nivel últimamente, muy buen nivel, para mí de los mejores contra el Liverpool. Y mi pregunta es, ¿si crees que este es el Militao que teníamos que ver, el que se fichó en su día, o todavía tiene que explotar más, o va a llegar a nivel élite?
Bueno, nivel élite, estando en el Madrid, yo creo que ya está, nivel élite. Otra cosa es que sea titular indiscutible, pero cuando llegas al Real Madrid o a la selección brasileña, no sé ya qué podemos llamar nivel élite. Pero yo la primera vez que vi a Militao era en Sao Paulo, jugaba de lateral o de central y no le conocía. Bueno, en Brasil le conocería, estaba empezando a jugar en el primer equipo de Sao Paulo y me encantó. Y recuerdo que puse un tuit diciendo, ojo a este jugador y tal, y luego le fiché a Oporto. Y a mí no me parece un central de época para el Madrid, tampoco lo vamos a engañar, pero me parece un buen central, un jugador que corre bien hacia atrás, tiene velocidad, corrige bastante bien. Me parece un buen central, primer suplente del Madrid, digamos. Eso sí me parece. O sea, que yo creo que es un jugador que está dando más o menos lo que se puede esperar de él.
Lo que pasa es que ha costado caro, ¿eh?
Ha costado caro, sí, ha costado caro, sí. También te puede hacer lateral derecho, que es una cosa que me ha sorprendido bastante con el problema que tiene. Parece que Lucas Vázquez lo está haciendo muy bien, pero lateral derecho no lo hemos visto. En el Sao Paulo él empezó de lateral derecho en el fútbol brasileño.
Ni siquiera hay un cuartito de hora para darle algo de aire a Lucas Vázquez. Venga, para ir cerrando, 10:33, 9:33 en Canarias, Maldini.
Buenos días, Maldini, un saludo a Radio Marca. Una pregunta, a ver si hoy por fin me la respondéis. Mi jugador favorito, mi mediocentro favorito de la historia era Fernando Gano Redondo. Te escuché que para ti también era el más completo. Quiero saber, hay mucha gente que dice que Camavinga tiene cierto parecido. A mí me gustaría saber tu opinión porque no le he visto caso. No le he visto casi. Un saludo y gracias.
Palabras mayores eso, ¿no?
Sí, hombre, sí. Camavinga ahora se está hablando un poquito menos de él, pero a ver, es un jugador que tiene mucho recorrido en el campo, tiene buen pase. En Redondo tenía un poco más. A mí los dos mejores mediocentros defensivos que he visto son Redondo y Mauro Silva. En su estilo cada uno, pero Mauro Silva era una maravilla.
¿De todos los brasileños fue el que más te gustó, Mauro Silva? Por delante de Dunga y de Mazinho.
Sí, en esa posición sí, en esa posición sin duda, sí, para mí el más completo, porque técnicamente es que hay que verle, claro, era un jugador que engañaba un poco, pues se le ve muy fuerte físicamente, pero técnicamente era muy bueno Mauro Silva, era la inteligencia que tenía en el campo y luego con la pelota con los pies era completísimo en todos los sentidos, y Redondo también, lógicamente Redondo era muy completo. No llegaba tanto al área, al ataque Redondo como otros mediocentros que conocemos, pero pero era buenísimo. Y Camavinga sí que llega más arriba que Redondo, pero me quedo con Redondo. Vamos a ver dónde llega Camavinga, que es un chico muy joven todavía.
Y tanto, de hecho, se ha apagado un poco ese posible o presunto interés del Real Madrid por hacerse con el centrocampista. Nos quedan dos mensajes y cerramos este tiempo de consultas con Maldini.
Pregunta para Maldini. Si me puede explicar qué pasa con Saúl, por favor, Maldini.
Bueno, pasa que los jugadores, digamos que no siempre están en el mismo momento de forma. O sea, ahora no están en un gran momento de forma. A mí me parece un buen jugador Saúl, me lo parece de verdad. Hablábamos antes del tema de Camavinga, es un jugador que también abarca mucho campo, Saúl. Pero es verdad que no está pasando su mejor momento. Yo creo que lo recuperará. Sinceramente creo que lo recuperará y ya lo hemos visto en la selección rendir bien en muchos momentos y en el Atlético de Madrid.
Y la última.
Buenos días, Maldini. Yo soy de los madridistas que ya no queremos a Hazard. ¿Estaremos equivocados? Respóndeme esta, por favor.
Bueno, yo sí creo en Hazard. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Aquí la clave es si él, cuando se recupere por fin, mentalmente va a estar preparado para el máximo nivel. Porque es un jugador que una de sus características es técnicamente buenísimo, pero ese arranque que él tiene en pocos metros obliga a un esfuerzo muy grande, ¿no? Y eso vamos a ver si él tiene miedo otra vez, porque cuando un jugador tiene tantas lesiones puede tener miedo. Si tiene miedo va a perder mucho de su potencial. Si no lo tiene, se puede recuperar y volvemos a ver a un Hazard, que es un jugador verdaderamente fabuloso. Yo sí creo en él todavía, ¿eh?
Pues hay que creer, siempre hay que creer, siempre hay que tener fe, sobre todo en esta serie de jugadores que han sido capaces de tocar prácticamente el cielo. Nos vamos, recogemos con Julio Maldonado, que estará muy pendiente del Clásico en el día de mañana. Déjame dos jugadores, uno de cada equipo. ¿Quién crees o por dónde crees que puede pasar la clave del partido de mañana a nivel individual? Un Toni Kroos, un Frenkie de Jong en esa posición extraña, Leo Messi, Thibaut Courtois.
Bueno, te dejo del Madrid Toni Kroos y del Barça Leo Messi.
Pues venga, no nos complicamos mucho la vida, no, hay que ir sobre seguro, al final ya sabes lo que pasa en estos casos, que resuelve Junior y Vinicius, pero bueno,
puede pasar,
sí. Luego nos lo echan en cara, ya lo sabes, el mal presagio del narrador. Abrazo grande, Julio, que disfrutes del fin de...
Un abrazo, hasta luego, chao.
Y buen viaje de regreso desde Granada, 10:36, 9:36 en Canarias. Toni Kroos, Leo Messi, las recomendaciones de Maldini para el Fantasy Especial y su partidazo. Mañana lo viviremos aquí en Tiempo de Marcador, en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario. ¿Imaginas una furgoneta con la capacidad de cambiar tu negocio? Gracias a la tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel y etiquetas cero y eco de la nueva Transit Hybrid, tienes la capacidad de moverte por la ciudad sin restricciones y gastando menos. Transit Hybrid con Ford Renting sin entrada desde 13 euros al día, con todo incluido, seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet con Javi Amaro aúna a los mejores expertos para repartir pronósticos gratis.
Hola Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Amaro.
Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Conseguir que interpretes el juego y tengas las mejores claves para ser un ganador.
Hola Pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Javi.
Con nosotros Sergi de Esto es Tenis.
Muy buenas Javi.
Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1:30 a 2:30 y tras el partidazo de COPE y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro.
Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
Día jueves 8, sorteo número 1, 928. Sorteo número 2, 127. Sorteo número 3, 631.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Buenos días.
Buenos días.
En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
No había nacido. 2 de febrero de 1925. 2 de febrero
de 1925. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Bueno, pues ayer ya lo avanzó nuestro compañero Isaac Fouto, ese informe de la Liga que acaba de hacerse oficial después de las pesquisas, las investigaciones, los expertos, el visionado de las imágenes, el revisionado o la comprobación de los sonidos, del ambiente, ¿no? De todo lo dicho en ese partido Cádiz-Valencia de la discordia, no han encontrado ningún indicio, ninguna prueba que justifique los insultos. O mejor dicho, que acredite, matizo, que acredite que Juan Cala haya insultado de forma racista a Diakabi. Bueno, de forma racista ni de forma racista. En realidad, lo único que han escuchado son palabras y expresiones de lo más normal en un campo de fútbol. Carlos Río, Cádiz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Raúl?
¿Y ahora qué?
Eso decimos aquí. ¿Y ahora qué? Porque Cádiz se ha despertado pues contenta con la noticia, pues todavía que confiaba en el jugador, pero muchos, sobre todo en redes sociales, pidiendo o rindiendo cuentas de qué pasa ahora, ¿no? Aquí se espera que el Cádiz actúe. El Cádiz no va a actuar todavía, ni va a salir por consejo de sus abogados hasta que la federación ya emita un informe oficial y diga cómo queda todo, pero de momento la alegría de que por lo menos su jugador no mentía, por lo menos en eso sí está de acuerdo. Y ya le digo, mucho enfado o esperando aquí, lo que se espera es que o haya rectificaciones de mucha gente o que incluso el propio jugador pues empiece a pedir o a rendir cuentas de todo lo que se ha dicho sin pruebas, que no las había y ahora las hay, de que por lo menos de lo que hay no dijo nada.
Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y sobre todo cómo se lo toma Cala. Me imagino que con presencia, ¿no?, con participación este fin de semana, que Álvaro Cervera, que lo sustituyó al tiempo de descanso para evitar seguramente males mayores, pues sí, cuente, ¿no?, con un jugador que ha sido prácticamente todo el año indiscutible.
Para él es fundamental en el centro de la defensa, aunque ayer en rueda de prensa de previa del partido de mañana ante el Getafe dejaba la duda, decía que durante el día de hoy vería cómo se encuentra el jugador. Es un partido bien importante para Cala porque estuvo mucho tiempo jugando en el Getafe, pero Cervera, en función de cómo vea el jugador, pues me lo meterá en la convocatoria en el día de hoy o si lo dejará descansar esta semana.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y en Valencia, ¿cómo se lo han tomado? Luco Cortés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en el Valencia sí que es cierto que han hecho este comunicado a la Liga, pero en el Valencia siguen creyendo a su futbolista. Sobre todo a mí me llama la atención que la Liga haya hecho un comunicado, pero que no ponga ningún vídeo demostrando absolutamente nada. Eso es a mí lo que me llama poderosamente la atención y lo que le llama la atención también a Mutkardia Kabi. Es decir, que se ponga un vídeo diciendo, un comunicado, perdón, diciendo que sí que es cierto que han contratado a gente para que leyera los labios, que no han observado ni nada en esa acción, pero que hayan tardado tanto tiempo y que además el comunicado que ha lanzado la Liga pues no esté apoyado por ningún vídeo que acredite lo que está diciendo la Liga. Por lo tanto, eso es lo que llama poderosamente la atención aquí en Valencia y por eso la gente sigue apoyando en este caso a Mutkardi Akabi, que sigue estando en este caso seguro de que alguien le insultó de forma racista en ese partido. Por lo tanto, está muy bien el comunicado de la Liga. El comunicado de la Liga dice que ellos no han apreciado ningún tipo de insulto racista, pero Mutkardi Akabi dice que lo sigue habiendo escuchado. Y además no hay ninguna prueba que acredite lo que está diciendo la Liga. Por lo tanto, esto es añadirlo a lo de Diakabi y a lo de Cala. Está quien se cree la versión de Cala, quien se cree la versión de Diakabi y ahora quien se cree la versión de la Liga. Porque la Liga ha dicho que no ha visto nada, pero tampoco haya puesto ninguna prueba encima de la mesa.
¿Jugará ante la Real Sociedad el domingo?
Sí, sí. Ayer probó un 11 tipo, en este caso Javi Gracia, y probó a Diakabi junto a Gabriel Paulista en un 11, ya te digo, que estuvo sin Guedes porque recibió un golpe en el entrenamiento y tuvo que abandonar la sesión, pero nos dicen los servicios médicos del Valencia que está bien y que podrá llegar al partido del domingo. Por lo tanto, Guedes formará esa con Gameiro, con Maxi Gómez. No ha entrenado en ningún día esta semana, pero cuenta con opciones de llegar, aunque quedando tan solo dos entrenamientos para el partido contra el conjunto de San Sebastián, parece complicado.
Gracias.
Adiós.
La jornada, la número 30 en Primera División, se abre esta noche en el Alcoraz a las 9. Partido dramático, sobre todo para el que lo pierda, y en especial para el Huesca, que tiene una nueva oportunidad de salir, aunque solo sea un ratito, de los puestos de descenso. Hola, Javi Lainez, Huesca, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque de eso se trata, ¿no? De sumar tres y de meter ahí al Elche en el hoyo. 27-24 sería el sorpaso.
Hombre, efectivamente. Yo creo que para Huesca, es dramático en caso de perder, pero es una oportunidad histórica esta temporada. Y es que Pacheta decía en la previa que este equipo, si es capaz de ganar esta noche, va a ser insujetable. Ojito, a la motivación que le mete Pacheta a sus futbolistas. Y es que el conjunto orcense, desde que llegó Pacheta, es la primera vez que tiene la opción de salir de los puestos de descenso, aunque para eso va a tener que superar al Elche. Ahora mismo son los dos máximos rivales para esa permanencia y veremos a ver lo que sucede, pero está claro que va a ser un auténtico partidazo esta noche en Alcoraz. Va a haber nervios, por supuesto, pero desde luego en los últimos encuentros que se han disputado en el estadio orcense se ha visto buen fútbol. Y esperemos que esta noche, a pesar de la situación de los dos equipos, también se vea un auténtico partidazo en tierras altoaragonesas.
Y tanto, gracias Javi. Estoy en Elche para darnos una vuelta para conocer la última hora del equipo de Escrivá. Lo dicho, 26 puntos fuera del descenso, 24 tiene el Huesca, 23 Eibar, 23 también colista en el debut. Javi Calleja esta jornada con el Deportivo Alavés. José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues ganar es meterle 5 puntos a esa zona.
Sí, es un partido donde el Elche Club de Fútbol tiene mucho que ganar, porque si logra la victoria dejará muy descolgado a un rival directo como es el Huesca, pero también tiene mucho que perder, porque si pierde, evidentemente se mete en esa zona roja y le daría alas a un rival directo que bien conoce, con un Pacheta dirigiendo al equipo ostense y que en Elche pues bueno, ya hizo de las suyas en esas fantásticas temporadas y logrando acceso a Primera División. Escrivá ha reconocido que este partido va a ser muy importante, pero tampoco ha querido darle más importancia de la que puede tener, porque sabe que después quedará mucha liga por delante. De todas maneras, el equipo que está y que viaja convencido de que puede lograr un resultado positivo, recupera al máximo goleador, Aboye, que se perdió el anterior encuentro de liga en el estadio Martínez Valero frente al Real Betis, y el Elche que llega con Fran Escrivá en un gran momento. En casa, sobre todo, se está mostrando muy sólidos, con dos victorias y un empate. La única pega es que fuera, pues bueno, todavía no han vuelto a lograr victorias muy convincentes y esperan que hoy, por qué no, sea en este nuevo encuentro en el que todos están disponibles, en especial Boye, que regresa. La única baja, en principio, será la de Piatti, que todavía no está para competir al 100%, así que Fran Escrivá podrá contar con casi todos sus efectivos para esa final frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
Gracias, Gil. Un poquito de baloncesto.
Un abrazo.
Desenlace de la Euroliga, todos los pronósticos, casi todas las cábalas no favorecían al Real Madrid. Visita a Estambul a triplazo limpio, con la despedida de Gaby Deck y con Pablo Lasso de nuevo haciendo lo que muchos pensaban que era imposible. Carlos Santos, buenos días.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchos van a echar de menos en el Madrid a Pablo Lasso cuando ya no esté.
Sí, yo creo que la temporada es de un gran mérito, ¿no? Pase lo que pase, se consiga lo que se consiga de aquí a final de temporada, creo que se ha cumplido ya con los objetivos, campeón de Supercopa, final de Copa jugada ante el Barça, primero de la Liga Regular del ACB con solo un partido perdido en 29 jornadas, con ese expediente cumplido de Euroliga clasificándote para cuartos de final y con, yo creo que el mejor partido de la temporada, sobre todo por lo completo, de ataque, 19 triples como decía Raúl, pero sobre todo bueno, pues con un carácter defensivo tremendo. Yo creo que cortocircuitando al Fenerbahce, que es verdad que tenía la baja de Vesely, pero yo creo que hizo un partido de campeón el Real Madrid, que se mete en esos cuartos de final y en un partido, bueno, pues que deja un sabor de boca bastante raro, ¿no? Porque conocíamos después del partido sí. La marcha de Gaby Deque para la NBA.
Había rumores, ¿no? Si renovaba, sí. Si no, que le apetecía sí. Ir. Lo que en ningún momento tuvimos claro es que lo iba a hacer justo ahora, algo que parece si sabía el club. De hecho, ha habido un poco ahí de mofa antes, por ejemplo, Paul Tenorio tuiteaba y demás, y lo comentaba ahí con cierta sorna, que por lo menos sí volvió en el vuelo del club, no como
sí.
Él.
Sí, poco hacía presagiar que podría irse con la temporada jugándose, ¿no? Parecía difícil que renovara, lógicamente, había tiranteces con el club, se sentía poco valorado, tenía propuestas jugosas de la NBA, como se ha demostrado, pero bueno, su desembarco va a ser ya mismo, viaja estas próximas horas rumbo a los Thunder de Oklahoma para firmar su contrato por 3 temporadas y deja un roto importante en el Real Madrid, que ha perdido esta temporada por diferentes circunstancias a 3 de sus pilares, la marcha de Facundo Campazzo rumbo a Denver en diciembre, la lesión de Anthony Randolph para toda la temporada y la salida ahora de un jugador que estaba siendo vital junto a Tavares como Gaby Deck. No va a poder fichar para Euroliga al Real Madrid, que va a tener que tirar con lo que tiene, y podría fichar para jugar lo que queda de temporada de ACB, los 8 partidos de liga regular que quedan más los playoffs, con lo cual roto importante para el Real Madrid que empaña un poquito ese partidazo de ayer contra el Fenerbahce, y falta ahora Raúl por conocer el rival, 2 posibles rivales, el Milano, el Efes, va a depender de lo que haga el Barça hoy en ese debut de Pau Gasol contra el Bayern. Si el Barça gana, el rival del Real Madrid será el conjunto de Messina y de Sergio Rodríguez, si el Barça pierde, el rival del Real Madrid será el Efes, de Larkin y de Misic. Ambos duelos sin factor cancha para el Real Madrid, que tendrá que jugar sus 2 primeros partidos fuera del Within Center, en otro reto más para el equipo de Pablo Lasso, buscando otra Final Four en el, yo creo, año más difícil con diferencia de su etapa al frente del Real Madrid. Y en el otro partido de ayer, victoria de Valencia ante Baskonia en esa recta final, remontando el partido y pendiente de lo que haga el Zenit de Xavi Pascual, que depende de sí mismo. Si el Zenit gana los 2 partidos ante rivales que no se juegan nada, estará en cuartos de final, pero si el Zenit se deja 1 de los 2 partidos, Valencia tendrá plaza conseguida para cuartos de final y presencia en la próxima Copa de Europa. Así que, bueno, pues horas tremendas, intensas, y sobre todo esa victoria del Real Madrid, que se empaña un poquito con la salida de Deck, que prácticamente sorprende a todo el mundo.
¿Del resto de la jornada o del fin de semana con qué te quedas?
Bueno, el fin de semana con ese clásico, ¿no? Con esa semana de clásicos. Si hay clásico futbolero el sábado, será para el básquet el domingo. Otro enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, donde el Real Madrid defiende esa primera plaza de la liga regular del ACB. Si el Real Madrid gana, prácticamente sentenciará esa primera plaza. Si pierde y se lleva el triunfo el Barça, se quedará solo a un partido con 7 jornadas por jugar y pendientes de Pau Gasol, ¿no? Ayer ya confirmaba el Barça que hoy va a ser el día de regreso. Vamos a ver cuánto juega contra el Bayern y posiblemente también se le vea en ese clásico. Jugará contra el Real Madrid, contra el último rival contra el que jugó antes de desembarcar en los Grizzlies. Así que yo creo que un fin de semana tremendo, de mucho baloncesto, y donde poco a poco trataremos de conocer más de la intrahistoria de la marcha de Gaby Deck a la NBA, que se confirmará en las próximas horas, y pendientes también de si el Real Madrid decide reforzarse, decide intentar un jugador para fichar y para, bueno, pues para ver cómo quedan definidos esos cruces de cuartos, pendientes de los rivales, de lo que haga el Barça, de lo que haga Zenit, para saber también si el Valencia Basket tiene plaza entre los 8 mejores equipos de Europa.
Gracias.
Hasta ahora, Raúl, chao.
Y antes de cerrar, un poquito de golf, Máster de Augusta, Chaqueta Verde, Ran, Olazábal, Sergio García, en fin, y Justin Rose, y por supuesto, nuestro Guille Salmerón. Hola, Willy, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ahí estamos. Ahí.
Ahí.
Que se me van las piernas, ahí. Esta música es más de Vicente Ortega que mía, pero ahí estamos, un poquito. Banda sonora, para que hable Willy Salmerón y nos diga quién ha agarrado ya la primera solapa de la chaqueta verde.
Pues mira, media solapilla tiene ya, porque ha firmado una vuelta espectacular de 65 golpes, basada sobre todo en la segunda parte de su recorrido, porque empezó con bogey en el 1, pero del 10 al 18 hizo 6 verdes y el inglés Justin Rose, que si recuerda Raúl, jugó el playoff con Sergio García en el máster que ganó el castellonense en 2017, ese playoff que perdió. Bueno, pues Justin Rose ha empezado muy fuerte con 4 golpes de diferencia sobre Brian Harman y el japonés Hideki Matsuyama, que son segundos empatados con -3. Resulta sorprendente la mala actuación de casi todos los favoritos, empezando por ejemplo por Jordan Spieth, que ganaba la semana pasada el Valero Texas Open, que es octavo con -1, pero ya a 6 golpes del liderato. Dustin Johnson, el ganador en noviembre del último Masters de Augusta y defensor del título, que ha terminado con -2, Bryson DeChambeau con -4, Rory McIlroy con -4, también Sergio García, otro de los candidatos que estaba jugando muy bien y además ganador ya de una chaqueta verde, terminaba también con esa misma cifra. Y bueno, pues John Rahm, que al par del campo, pues sigue teniendo ilusión por conseguir su primer grande después de haber sido padre. Por cierto, una anécdota muy curiosa, y es que en el Masters de Augusta le preguntaron en la rueda de prensa previa, Raúl, que si era muy aficionado al Chelsea. Y John se quedó sorprendidísimo diciendo, ¿al Chelsea? ¿Por qué? Sí. De hombre, como le has llamado a tu hijo, igual que el portero del Chelsea, claro, estos no tenían ni idea. Y dijo John, no, si es que el portero del Chelsea es vasco, era del Atlético de Bilbao, se llama Kepa, y Kepa es un nombre muy habitual en el País Vasco. Y ya dijeron todos, bueno, vale, es que creíamos que era muy del Chelsea. Dice, no, del Chelsea no soy.
Muy del Atleti, se picó ahí un poquito con Olazábal, buenísimo lo que firmó Riquelme en el Marca. Los dos en la previa.
Claro,
buenísimo.
Fíjate que el abuelo de John Rahm, Sabin, sí, estuvo 33 años trabajando en el Athletic Club. Cierto. O sea que fíjate si lleva sangre roja y blanca John Rahm. Por cierto, si queremos, o si me permites, 10 sí, segundos de John Rahm, lo confiado que está en conseguir la victoria en este Master de Augusta.
Consciente de que tengo talento suficiente y que sé que puedo ganar. Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? Mentalmente estar fresco y estar mentalizado para ganar un grande. Simplemente lo único es más al regalo de los greens, ¿no? Escoger el toque y tal, pero bueno, sin marearme mucho.
Sin marearse mucho, sí, dice John Rahm, pero bueno, pues que está ahí, yo creo que sería un regalo fantástico para su hijo, para él y para el golf español. Yo creo que John Rahm va a ser candidato a ganar muchos majors, pero es verdad que tiene que empezar por el primero. Sergio García estuvo casi 60 hasta que consiguió su primer grande. Yo creo que John Rahm, que ya ha sido número uno del mundo, va a tardar bastante menos en un torneo que vuelve apenas 5 meses después de la última edición en noviembre, sin público. Este año ya con gente, cerca de 20.000 espectadores diarios son los que van a entrar en el Augusta National con estos tres españoles, con John, con Sergio y con Chema Olazábal, que ayer terminaba con +3, y que esperemos que los tres puedan pasar el corte que se va a decidir hoy. O sea que hoy día clave también para este primer mayor de la temporada, Raúl.
Gracias, Willy.
Un abrazo fuerte.
Nosotros nos vamos, Chitu, Yanela, te echábamos de menos por aquí, te echábamos en falta, ¿eh?
¿Me echabais de menos?
Qué mala es colocando el móvil que se le ha caído.
Oye, horrible, perdona.
Para hacerse un selfie, para hacer un story de
no
eso.
No me voy a hacer un selfie, os voy a contar por qué. Me tenéis aquí, para que os cuente de qué va mañana el programa, ¿no?
Sí.
Bueno, ya no me puedo grabar.
Venga.
Pero tienes que tardar menos 5 segundos.
Yo te grabo, venga, espera, yo te grabo y así
no,
lo pones.
No, porque estoy con mi botiflower,
venga,
mi botiflower.
Venga, preparada, lista. Ya.
Mañana abrimos Cuídate con nuestra querida Boticaria García. Vamos a hablar de yogures.
Sí, me encantan los yogures.
Pues los yogures más
el yogur, es muy bueno, saludable.
Yo también, líquido.
Pues si me estáis quitando segundos.
Venga, ¿no? Que estamos fuera de tiempo, venga.
Bueno, calla un momento.
Sí.
Va a estar con nosotros Boticaria García continuando el tema de los yogures, con esos yogures más sanos que podemos comprar y que tenemos que fijarnos bien en la etiqueta. Bueno, todas estas cosas. Que vamos a hablar de yogures y cosas muy interesantes y divertidas. Y además, está haciendo un GIF.
Tardísimo.
No, y además Martín Jaqueta, que viene con invitada, sí, con Isabel del Barrio. Vamos a hablar de deporte y distintas disciplinas con las que, bueno, pues podemos empezar a hacer deporte de una vez por todas.
Venga, aquí un saludo.
Hasta luego.
Con mi Boti Flower.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
We all know that the only way to top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew
is with velvety new sweet cold foam from Dunkin'. But how do you top that? With an exclusive offer for DD Perks members. Get a medium chocolate stout cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. It's the perfect deal to top off the perfect top to the perfect cup of Dunkin' Cold Brew. Doesn't that sound great? Not a DD Perks member? Join today via the Dunkin' app. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer.
15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's actually Geico.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs.